transcurrido más de 7 semanas desde que la Convención Constituyente quedara instalada a comienzos del mes de julio. Y los balances que se han hecho han ido desde cosas muy básicas de celebrar esta convención porque no se hayan agarrado a aletazos o porque no hayan incendiado el Palacio Pereira. Pero a mí me parece que eso es como un estándar demasiado bajo respecto de las expectativas que se tenían de esta convención. Bueno, vamos a hablar sobre las expectativas y sobre lo que esta convención ha realizado hasta la fecha y sobre los desafíos que tiene por delante con el académico, cientista político, doctor en filosofía, Óscar Godoy, a quien me complace darle la bienvenida a esta edición de Terapia Chilense. Y me acompaña, como siempre, Arturo Fontén. Un saludo muy afectuoso, Óscar, desde aquí, desde Radio Duna.
¿Cómo estás, querido Óscar?
Muy bien, querido Arturo, y gracias por esta invitación tan gentil.
Oye, Óscar, partamos conversando, digamos, sobre las expectativas que habían sobre la Convención Constituyente y sobre el trabajo de esta instancia de poder, esta instancia constituyente, ha realizado hasta la fecha. Tú más o menos compartes los balances que se han hecho en orden a que por lo menos, digamos, hoy día las aguas se han aquietado en relación a ese debut un tanto traumático que tuvo en aquel domingo 4 de julio pasado.
Bueno, mira, yo tengo una visión, entiendo, realista sobre la convención. Por de pronto, digamos, yo por largos años he sido partidario y fui partidario de una reforma del sistema político chileno y me matriculé incluso en una reforma favorable a un régimen parlamentario, por ejemplo. Y eso está desarrollado en textos, etcétera. Y luego en una crítica, digamos, a lo que se denominaba la Constitución de Pinochet, entendiendo por tal, yo personalmente, no el total de la Constitución, sino todo el dispositivo que ella contenía, intentando, digamos, establecer lo que se llamó la democracia tutelada o vigilada, o la protección democrática por la presencia en el sistema político de las Fuerzas Armadas, a la cual se les atribuyó una función política. Bueno, eso se extinguió en el año 2006 y en consecuencia la Constitución tomó las dimensiones de una Constitución democrática normal, y ya esa yo no la llamo ni la llamé Constitución de Pinochet, sino una Constitución democrática más. En consecuencia, cuando se planteó el tema de una nueva constitución, yo no es que no estuviera de acuerdo, sino que no estuve de acuerdo en la idea de que ella venía a desplazar a la Constitución de Pinochet. La Constitución de Pinochet ya había muerto.
Correcto, ya había muerto el año con la reforma de
Lagos.
De Lagos, que suscribió el presidente Lagos.
Evidentemente, todos esos dispositivos son como 12 artículos que se liquidaron. Desaparecieron los designados, desaparecieron, etcétera, muchas cosas, y luego la capacidad que se le asignaba al Consejo de Seguridad para dirigirse a los otros poderes del Estado y llamarles la atención.
Exacto.
Acerca de una eventual deriva no democrática. Entonces ellos eran los árbitros últimos de la Constitución. Y eso me parecía absolutamente...
Eran los garantes de la institucionalidad democrática,
garantes,
se suponía.
Claro, eran los garantes de la Constitución. Yo hice un artículo que tuvo bastante fortuna, sobre todo en el extranjero, digamos, que se denomina ¿Son las Fuerzas Armadas garantes de la democracia? pueden serlo. Esa es la idea.
Sí, un artículo importante.
Me imagino que, o sea, entiendo las razones por las cuales ese artículo fue más famoso en el extranjero que aquí en Chile. La sospecho. No entremos a ese tema, Oscar.
Ahora, mi una vez, digamos, que se plantea la reforma constitucional, lo que yo me producía asombro era que en el Congreso de Chile existía al final del mandato de la presidenta Bachelet, un proyecto de reforma constitucional, que desgraciadamente se ha transformado en un gran misterio, un fantasma, porque ¿quién la conoce? Sí. Salvo los que la hicieron.
Sí.
No, nadie.
Y, no obstante,
y quedó en suspenso.
Y no obstante que esa coalición tenía mayoría en el Parlamento en ese
tenía
momento.
Tenía mayoría en el Parlamento, exactamente. Bueno, y en consecuencia, te digo, yo voté, por ejemplo, apruebo, obviamente, ¿no?, al plebiscito pertinente. En ese sentido, tomé la decisión pensando, digamos, que era muy difícil y contra mi concepción, digamos, de lo que es un proceso constituyente, el que pueda producirse un buen texto constitucional en una asamblea elegida ad hoc, especial para aquello, ¿no? Porque al menos el Congreso, los congresales, tienen conocimientos de derecho constitucional, de prácticas constitucionales, y en consecuencia tienen más aptitud, más preparación para hacer una reforma constitucional. Pero en fin, son circunstancias de la realidad que lo obligan a uno a decir habrá que apoyar este esfuerzo. Evidentemente que todas las desmesuras que se han producido para calificar este proceso me parecen grotescas, como decir, bueno, vamos a marcar un hito en la historia universal, ¿verdad?, y vamos a ser los primeros en aprobar una constitución directamente del pueblo, y no es así. Hemos elegido representantes del pueblo para presentar un proyecto de reforma que el pueblo debe aprobar o rechazar en plebiscito o en referéndum.
Probablemente, Oscar, lo más raro de esta experiencia, de este experimento de convención constituyente, es la actitud con que llegan muchos de los constituyentes, muchos de los convencionales. La actitud, es que lo comparo, digamos, con la actitud de los padres fundadores, de los quienes escribieron la Constitución americana, que se pusieron a pensar, digamos, de qué manera ellos podían dar forma a una república que supusiera que los estados no iban a pelear entre sí y que iba a regular las relaciones de convivencia y de colaboración entre las personas para hacer una sociedad medianamente bancable, digamos así. Hoy día los constituyentes llegan con una mochila de demandas y es una actitud muy distinta. Yo vengo a pelear por esta causa, yo vengo a pelear por esta otra causa, yo vengo a pelear por esta otra causa. Y eso a mí me genera algún cortocircuito.
Claro, y a mí es un cortocircuito mayor, porque sí. Yo me dedico a estas materias, ¿verdad? Y en consecuencia he trabajado mucho estos temas. Entonces, evidentemente, si los constituyentes no saben cuál es su rol, qué es lo que pasa, es lo que está ocurriendo. Unos pocos lo podrán saber, pero no lo saben. En general, todas las constituciones del mundo son trabajadas por una minoría de expertos, generalmente abogados, constitucionalistas, etcétera, ¿verdad? Todas. Si tú lees, qué sé yo, la historia que has citado, ¿no?, veo a la Constitución americana, los federalistas, por ejemplo, son una minoría de señores que escribió acerca de lo que debería ser la Constitución americana, y que dio como resultado en la Constitución americana, que ha sido la que ha tenido más larga vida democrática en la historia de la humanidad hasta el momento. Entonces, y allí tú ves, digamos, que como tú has dicho muy bien, los americanos buscaron una constitución adecuada a una república grande, es decir, con una ciudadanía muy grande, que era antitético, digamos, con la idea de la democracia clásica, en que la ciudadanía era muy pequeña, y en una extensión geográfica también muy larga.
Enorme.
Enorme, ¿verdad? Entonces, evidentemente que allí se planteaban muchos problemas. Y el primer problema, y más importante, era el de la enorme cantidad de lo que en la filosofía contemporánea, digamos, algunos filósofos políticos como Rawls han llamado, digamos, pluralismo. Una diversidad de concepciones del bien, ¿no? Y en consecuencia la posibilidad de que alguna de ellas pudiera transformarse en mayoritaria e impusiera su ideología o su concepción del bien al resto. Y entonces se creó un sistema en que hay equilibrios de poderes, usando la tesis y los axiomas de Montesquieu, ¿verdad?, de la división de poderes para justamente evitar la concentración del poder, de equilibrios entre los poderes, de checks and balances, que llaman los americanos, de poderes, y poner limitaciones. Y la preocupación máxima, digamos, era, que a mí me parece muy pertinente, era necesario, digamos, incluir dentro del sistema americano algo que en general estaba en el debate, digamos, intelectual, pero que estaba practicando muy poco, que era el sufragio universal como instrumento principal de un régimen popular, lo llama Madison, ¿no? No habla nunca, habla muy poco de democracia, dice la democracia es la democracia de los antiguos, en consecuencia es válida solamente para experiencias muy especiales, pequeñas ciudades, etcétera, excepciones pequeñas, también de geográficas pequeñas. Bien, entonces lo que ocurre, digamos, con la diversidad, con el pluralismo, es que existiendo muchas concepciones del bien que, pretenden, digamos, que sean sus concepciones las que se imponen en la política, el hecho de que pudiera constituirse una mayoría que impusiera la suya al resto, era el mayor peligro que tenía la República Americana. Y ese siempre ha seguido siendo el mayor peligro que tienen las repúblicas democráticas contemporáneas, el que una mayoría eventual se imponga, etcétera. Y eso, ¿y por qué puede ocurrir aquello, digamos? Y ahí aparece, distintas concepciones, ¿verdad?, que buscan limitar el poder excesivo de una mayoría que en forma no razonable se impone y sacrifica una de las variables fundamentales de la democracia, en provecho de la igualdad se sacrifica la libertad. Suprimiendo la libertad, se tienen las manos, por así decirlo, ¿verdad?, desatadas para aplicar un proyecto tiránico o despótico de sistema político. Entonces, esa idea ha sido muy prevalente, digamos, a lo largo de toda la historia de la democracia en su desarrollo. Por ejemplo, nosotros, en Chile, ¿cuándo tenemos democracia? Yo sostengo que a partir del gobierno de González Videla, recién, en los 40 y tantos, 45, 50. ¿Por qué? Porque allí se adopta el sistema electoral universal, ¿verdad?, con la inclusión de la mujer, que era algo que estaba pidiendo a fines del siglo XIX... muchos pensadores políticos que querían producir una especie de alianza con matrimonio, ¿verdad?, entre el gobierno representativo y la democracia. Y la democracia venía dada por la emergencia de un ciudadano libre e igual que toma decisiones, todo lo que es pertinente a los asuntos públicos, al bien común, a los intereses generales.
Oye, Oscar,
Arturo Fonten.
Muy pertinente lo que estás diciendo hoy día, sobre todo pensando el caso de Orbán en Hungría, de Kaczynski en Polonia, de no sé, de el caso ruso, ¿no es cierto? En fin, esta posibilidad, ¿no es cierto?, de autoritarismos que surgen dentro de la democracia y siguen presentándose como democráticos. Pero en nuestro caso te quería llevar a otro tema, que es, ¿cómo ves tú el tema de la representación? Porque en nuestra convención está puesto sobre el tapete, digamos, la idea de que los convencionales son como delegados de quienes los votaron, y está todo esto entremezclado con el tema de las identidades colectivas de los pueblos originarios y otras identidades colectivas que se plantean como tales dentro de la convención. ¿Cómo ves tú todo ese tema de la representación y las identidades colectivas?
Ahí, digamos, yo te quiero decir lo siguiente. Yo pienso que hay una crisis en Chile de la representación, claro. No solamente se expresa a nivel del simplismo político, la generalidad de los ciudadanos y la gente, en las críticas al Congreso y al Parlamento y el desempeño, digamos, de los representantes. Y además, digamos, sus vicios como el clientelismo político y la corrupción. Sino que además y sobre todo hay una falsa concepción de la representación. La representación en Chile hoy día está sustituido a las máximas fundamentales de la representación como fue pensada, digamos, por los federalistas, por ejemplo, y también, digamos, por autores ingleses, ¿verdad?, del gobierno de la monarquía, digamos, constitucional, y obviamente también de la Ilustración. La máxima, digamos, fundamental del sistema representativo es que los representantes son elegidos en un distrito, pero representan al todo de la nación y no representan ninguna clase de intereses o fines particulares, ni locales, ni obviamente, digamos, personales. Entonces, y eso está refrendado por otra potente institución, digamos, que fue pensada, digamos, en la Ilustración también, y que en la Revolución Francesa, paradojalmente, fue Luis XVI el que al que obligaron a desmontar el sistema del antiguo régimen de que los representantes eran representantes locales que transmitían al poder central unos cuadernos de quejas, de doléances o de demandas locales.
Claro, casi corporativas. Casi corporativas.
Exactamente. Quizás eran, qué sé yo, la Normandía pedía tal cosa, que se construyeran puentes, en fin, esas eran demandas locales. Bueno, entonces, y salió el famoso, dictamen de la monarquía, uno de los iniciales en relación, además, al desarrollo del proceso constitucional de la Constitución de 1791, francesa, que fue la primera, digamos, y que iba por la vía, fue por la vía, digamos, de recoger mucho de la Constitución inglesa, de la Revolución inglesa, además de 1788. Y entonces, lo que dictaminó el rey, dictaminó, digamos, que los representantes representaban al reino por su conjunto y no intereses particulares, que en consecuencia no podían recibir mandatos específicos de sus electores, ¿no?, porque eran elegidos, pero no podían recibir mandato. En consecuencia, no podían usar lo que posteriormente se llamó el mandato imperativo, que, por ejemplo, estuvo vigente en todas las constituciones de las democracias populares durante 70 años, ¿verdad? La constitución soviética pudieran consagrar el mandato imperativo. O sea, en la asamblea y los comités y todo el sistema, digamos, el aparataje del sistema socialista liderado por el Partido Comunista, el que instruía a los representantes acerca de qué hacer, cómo hacerlo, etcétera. Bueno, ese mandato imperativo fue desplazado y en las democracias se adoptó el mandato libre. Es decir, que cada representante, por representar a toda la nación y no a sus electores en específico, aun cuando atendieran los intereses de los mismos, pero los debía considerar en el contexto del interés general, había ahí una discordancia enorme.
Dicho así, Óscar, eso tiene caracteres casi, parece subversivo, claro, hoy día de hoy, digamos, porque el representante representa, en la concepción que se está imponiendo, el representante representa a su tribu.
Exactamente.
Y no al todo, exactamente. Eso es muy raro.
Eso es raro y es una violación de la máxima, una de las máximas principales de la democracia. Absoluta, ¿verdad? Un desconocimiento, digamos, de lo que significa ser, digamos, representante. El representante no es un portavoz o un abogado de los intereses de sus electores. Es el representante de la nación. De la nación, como dice Sieyès, de la nación entera o toda. Bueno, y eso fíjate, no ocurre.
Fíjate que
eso
ese principio está recogido incluso en la Ley de Sociedades Anónimas, donde los directores representan los intereses generales de la compañía, no de los accionistas que te votaron.
Exactamente. Entonces, ese principio, votado ese principio, es como un extremo, digamos, de acoger al pluralismo en un sentido que viola lo que podríamos llamar la razonabilidad del mismo. Porque como dice Rawls, todas las concepciones del bien que hay en una sociedad pluralista, digamos, religiosa, filosófica, ideológica, digamos, política, etcétera, cada una de ellas, ¿verdad?, tiene la, digamos, puede ser, tener dos características. Y tiene que ser dos características de una sociedad democrática, que sean racionales, es decir, que sean, digamos, compactos, articulados y coherentes, digamos, como la religión católica, como la doctrina marxista, como la doctrina liberal, etcétera, y además razonables. Y la razonabilidad la ancla él en el sentido de la justicia, en reconocer lo que es suyo de cada cual y de darle un espacio en el sistema político, darle participación, etcétera. Entonces es muy importante, digamos, la razonabilidad y el sentido de la justicia, que se olvida bastante, para aplicar una concepción en que las grandes decisiones del cuerpo político tienen que ser tomadas en forma imparcial. Y para tomarla en forma imparcial, aquellos que la adoptan intelectualmente, por ejemplo, en una constitución, deben ponerse en una situación tal que pongan entre paréntesis o, ¿verdad?, suspendiendo su propia situación individual, su formación, sus bienes, sus intereses particulares y buscar, digamos, el máximo de compatibilidad de su concepción del bien con las concepciones del bien de los otros. Y eso, ese ejercicio no lo está haciendo esta convención.
A ver, ¿por qué no entrar un poquito más en detalle en eso? Porque me parece que es muy interesante. O sea, porque para Rawls, ¿no es cierto?, una especie de exigencia o prerequisito para que surja una sociedad justa, claro, es que las instituciones que se diseñen por personas que se sitúen en esa situación que tú describes, que la llama él, ¿no es cierto?, bajo el velo de la ignorancia. O sea, ¿por qué no lo desarrolla un poquito más eso?
Exacto, mira, claro, él piensa lo siguiente, ¿verdad? estamos en una sociedad pluralista. ¿Qué es lo propio de la sociedad pluralista? Bueno, que las mujeres aleguen y busquen y deseen promover derechos feministas. Llamémoslo así, ¿verdad? Los homosexuales, lo mismo. Y en consecuencia quieren tener matrimonio, digamos, igualitario, y quieren tener derechos de adopción. Y hay disparidad e incluso contradicción entre las distintas concepciones del bien, porque entonces los católicos van a decir que están en desacuerdo con el aborto, están en desacuerdo con el matrimonio igualitario, etcétera, etcétera.
Claro, y los partidarios de la libre empresa no les gusta la idea de un Estado intervencionista.
Exactamente. Entonces, esas disparidades son todas legítimas. Es lo que decía Madison, no podemos evitar que haya partidismo y facciones. No lo podemos evitar. Podemos atenuar sus efectos, dice él, pero no podemos destruir sus causas. Si queremos una república como la que ellos querían, incluyendo en ella elementos del sistema que él llama popular o democrático. No podemos hacerlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Lo podemos hacer inhibiendo a la existencia de mayorías que quieran imponer una concepción de esa naturaleza al resto. Y ese es el punto. Este es el mismo punto, a mi juicio, es una interpretación del pensamiento de Rawls. No es posible, digamos, que haya democracia si existe el poder eventual de que una democracia, de que una mayoría, en virtud del sufragio universal, ¿verdad?, decida algo que viola las concepciones, fragmentemente, las concepciones del bien del resto. Ahora bien, a las concepciones mismas del bien hay que exigirle ciertas condiciones, ¿verdad? Unas, quizás algunas que son necesarias, pero que hay que hacerlas suficientes, además, ¿verdad? La condición necesaria, necesarísima, digamos, que sea una concepción que sea cognoscible por todas las personas con, digamos, sus facultades intelectuales en actividad, digamos, y según la especie humana, y que en consecuencia sean expresadas, digamos, en un cuerpo doctrinal o como fuere, articulado, coherente y transmisible al resto de las personas. La racionalidad. En segundo lugar, de que ellas obedezcan a un sentido de la justicia, dice. Y eso él lo define como razonabilidad, porque él dice que una persona que tiene un cierto desarrollo de vida en una sociedad pluralista desarrolla espontáneamente el hábito de reconocer que los demás tienen iguales derechos que él, iguales libertades que él. Y eso es razonable. No es no razonable, por ejemplo, que Alemania, durante el periodo de prevalencia mayoritaria, por así decirlo, del nazismo, prohibiera y persiguiera y asesinara a los judíos por su religión y por sus prácticas.
Por su ancestro.
Claro. Porque eso es absolutamente, además de ser una doctrina irracional, esa doctrina, bueno, además es absolutamente irrazonable y despreciable desde el punto de vista del sentido de la justicia. Entonces, a mi juicio, digamos, la convención actual está actuando de una manera que no es, digamos, la correcta. No son ellos, por así decirlo, imparciales, todos, respecto de las doctrinas que no son las suyas. Ellos creen que las suyas son la verdad que hay que lograr que tenga mayoría o al menos, digamos, que si no tienen mayoría, ellos puedan tener acceso a un poder suficiente como para imponerla. Y de facto, como tenemos experiencias históricas suficientes para decir de que cuando pueden imponerla por la violencia y la fuerza, lo hacen en forma irresistible y absoluta, bueno, no nos gustan los que pensamos como Rawls.
Exactamente. Bueno, estamos en las primeras semanas de trabajo de la convención. Queda mucho camino por delante. Ojalá las cosas evolucionen en el sentido que has estado señalando tú, Óscar Godoy. Quiero agradecer tu participación en el programa. La verdad es que tu pensamiento es verdaderamente muy esclarecedor. Hay detrás tuyo una experiencia académica, un caudal de reflexión que le da a cada una de tus palabras una tremenda autoridad. Quiero agradecerte, repito, el contacto que has tenido con nosotros.
Bueno, y yo agradecer esta invitación y esta ocasión.
Un abrazo, Óscar.
Un abrazo grande, querido Óscar.
Adiós.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación del profesor Óscar Godoy, ex diplomático también, ex embajador, y de Arturo Fontaine en esta edición de Terapia Chilense. Los dejo invitados para el programa de fin de semana de mañana viernes. Muchas gracias por su sintonía. Buenas noches.
Muy buenas noches.